Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, a lo de la linterna desde el momento de encender, porque encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. La linterna es solo una parte de algo mucho más grande, que son todas y cada una de las emisoras del Grupo COPE, con la cadena 100, Rock FM, Megastar, la cadena COPE. Más de 6 millones de oyentes entre todas esas emisoras. La parte de ese grupo, que es la COPE, suma 2.800.000, algo más de 2.800.000. Y ahí estamos los que hacemos la linterna, los periodistas de la redacción de la cadena COPE, los compañeros técnicos que sumamos nuestra parte en este proyecto diario que abre cada mañana Carlos Herrera, que está batiendo todos los registros y los números. El maestro sigue en todo lo alto y subiendo cada día. Ha comenzado Herrera este año 2016 con 2 millones de oyentes y habrá muchos más, sin duda. Como en el resto de la programación de la cadena COPE, felicidades a todos los compañeros de deportes, por los incrementos de audiencia en el tiempo de juego, en el partido de las 12, a Expósito en la tarde, a Cristina en el fin de semana, a José Luis Pérez en el mediodía, y a todos los que hacen de esta radio una referencia en este momento. Por supuesto que en la linterna estamos muy agradecidos a todos los que se suman, y por supuesto a los que permanecen escuchando cada día este programa de noticias y de análisis. Contamos los hechos, los analizamos, opinamos y acompañamos a todos ustedes cada tarde-noche. La radio es compañía, porque la radio es conversación. Muchas gracias. Jueves 14 de abril, hace 85 años de la proclamación de la Segunda República, tras unas elecciones municipales que sirvieron para la caída de una monarquía muy lejana, muy distante de la actual y de su papel, de la monarquía parlamentaria actual, y el comienzo de una segunda experiencia republicana que ha derivado en un mito, sobre todo para una parte de la izquierda. No fue ningún éxito, sino más bien un fracaso. Fue una democracia sin demócratas. Y el espejo en el que hay que mirarse es el actual modelo, la actual constitución. La democracia es un hecho y no un intento. Aquella democracia fue golpeada por extremistas de todo signo, por antisistema de todos signos, por totalitarismo de los años 30, que aquí sentaron sus reales de todo signo. Y el último golpe fue el mortal y derivó en una guerra civil ultraviolenta y una dictadura militar que metió al país en una cápsula de la que no pudo salir hasta mediados de los 70, porque no llegó la libertad hasta entonces. Gracias al pacto del recuerdo, al pacto constitucional y de futuro. Por eso, los que desde la izquierda o la extrema izquierda mitifican aquel periodo del fracaso deberían hacer la transición de una vez. Como dice el escritor Muñoz Molina, nada sospechoso de tener posiciones no progresistas, el antifranquismo no hizo la transición a la democracia. Esto lo dice Muñoz Molina. Y ahí están anclados algunos, muchos de ellos muy jóvenes, que siguen pensando como algo, como un régimen ideal, aquello que ocurrió en la década de los 30 del siglo XX en España, como si hubiera habido algún éxito colectivo. No, no lo hubo. El éxito colectivo fue después, en el mismo siglo, con la constitución de la, en la que cupo todo el mundo, la tercera España, la constitución del 78, en la que cabe todo el mundo, incluidos los independentistas que la pretenden romper. Cabe todo el mundo. Hay ayuntamientos en este día que han exhibido hoy la bandera tricolor de la Segunda República, un acto que trata de mostrar una desobediencia permanente, casi patológica, a las leyes y a la legislación vigente y a la Constitución. Por ejemplo, esto lo ha encabezado el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Podemos. Ha encabezado esta protesta porque dicen que en la República, en aquella Segunda República, había igualdad, libertad y fraternidad, que es lo que tenemos ahora, gracias a la Constitución de 1978. No han hecho caso los alcaldes que han puesto esas banderas de la Segunda República, por ejemplo en Valencia, la delegación de gobierno, porque han dicho que no han puesto banderas sino pancartas. Pues eso, la Segunda República es una pancarta para la extrema izquierda actual. ¿Qué le vamos a hacer? Por lo demás, hay una estupefacción generalizada en esta tarde. Y muchos rumores, hay muchos rumores sobre la permanencia del ministro de Industria en funciones en el gobierno en funciones, cosa que sería insólito en este periodo insólito y en esta historia reciente de nuestra democracia, porque nunca antes un ministro en funciones sale del gobierno, pero podría ocurrir. Todas y cada una de las explicaciones que viene dando José Manuel Soria desde el pasado lunes. Se han visto desmentidas por la aparición de noticias que le relacionan con la sociedad que dice no reconocer. Y además que esta ya es la puntilla, porque lo que vienen contando los compañeros del diario El Mundo en el día de hoy es la puntilla al ministro Soria, que fue administrador hasta noviembre de 2002 y ya estaba en política, junto a su hermano Luis, de una sociedad en el paraíso fiscal de la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha. Era el alcalde de Las Palmas. Esto ya no es antes de la política, como ocurría con UK Lines y todos los papeles que aparecen de Bahamas y Panamá, y que el ministro salió a explicar diciendo que no sabían nada y después las informaciones le han desmentido, han sido contradictorias las informaciones con lo que él venía diciendo, con lo cual se metió en un gran charco. Y ahora sale esto. No parece que el futuro político de Soria sea tal, que tenga futuro político. Tiene el problema de un exceso de explicaciones con contradicciones que le han llevado a estar metido ya en un charco, y de ese charco intentará salir el lunes, va a intentarlo, en la comparecencia que está preparando en el Congreso, porque de hecho está buscando documentación por todas partes, incluso viejos socios de su padre, para ver si tienen algún papel que demuestre cómo fue todo aquello. Pero políticamente, tal y como están las pieles de sensibles en esta España, porque el listón está donde está, pues hay mucha gente en el gobierno, en el Partido Popular, que en estas horas no sale de su asombro. Como les digo, la dimisión de Soria o la salida de Soria del gobierno no es descartable a esta hora. Hay gente, como les digo, que no sale del asombro por el lío que se ha montado él solito, el ministro, y le ha abierto otro flanco a este gobierno en funciones y al Partido Popular, que ya tiene bastante. Por eso les digo, hay gente en el Partido Popular y en el gobierno que creen que Soria debería dejarlo ya. No el lunes después de la comparecencia. Y podríamos decir que en este momento solo le queda el respaldo de una persona. Y es el presidente del gobierno, de momento. De momento. Le han preguntado a la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, que siempre es muy proclive a decir las cosas con claridad, ¿qué debería hacer la vicepresidenta del primera del Congreso? ¿Qué debería hacer su compañero de partido y ministro en funciones, Soria?
No tengo nada que decir. Todavía no soy adivina. Estoy haciendo los cursillos.
Menos mal que todavía está haciendo el cursillo de adivina la señora Villalobos, porque si no, estaríamos todas las tardes encendiendo la linterna, pero con información privilegiada. Ahí está Celia Villalobos, dando las tardes en el Congreso. Como les digo, la noticia es esa. No es descartable nada respecto al ministro Soria, porque está recibiendo consejo de mucha gente de que aguante y de otros que dimita. Y hay muchas presiones y mucha discrepancia interior, tanto en el PP como en el gobierno. Se diría que Villalobos, a la reunión de la mesa del Congreso, que ha decidido mantener la sesión de control del gobierno en funciones, es Celia Villalobos, a pesar de que el Ejecutivo ya ha dicho que no va a asistir, finalmente será el martes por la tarde y no el miércoles, se mantiene como forma de protesta, va a haber ese paripé en el que se va a preguntar al aire, porque no van a estar los ministros. Otro lío, pero de otro tipo. 10 delitos le imputan al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, por la autorización en 2006 para poner una discoteca en una zona verde. Dice el alcalde que todos los cambios se hicieron bien. Por cierto, que la discoteca lleva cerrada 2 años. A todo esto. O sea que éxito ninguno tuvo la discoteca. El alcalde de Granada, Torres Hurtado, ha dicho no saber de qué se le acusa. Él ha entrevistado a Herrera en COPE.
Me dan un documento donde estoy acusado de todo, pero no me dicen por qué me acusan, porque dicen que es secreto, y por lo tanto es que yo ahora mismo no tengo ni idea de cuáles son los motivos por los cuales se me presenta esa acusación.
Enseguida, en el Confidencial de la Linterna, hablamos de otra de las claves de lo que está pasando en Granada, de las tensiones internas en el PP de Granada, que mucho tienen que ver con lo que viene ocurriendo en las últimas horas. Hay una parte del PP bastante notable en Andalucía que quiere, y en Granada, que quiere que Torres Hurtado se vaya ya para poder mantener la alcaldía en el pacto del PP Ciudadanos. Y lo que está ocurriendo no es más que la escenificación de la tensión que hay en el PP de Granada. Ahora cuentan más Quevedo y Jauregui en el Confidencial. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo. La linterna.
Fallece una mujer en el derrumbe de un edificio en Los Cristianos, Tenerife.
Hay 9 desaparecidos, 7 personas han sido rescatadas con vida, 3 están heridas, 1 de gravedad. Todo apunta a una explosión de gas. La unidad militar de emergencias participa en el rescate.
nueva víctima de la violencia contra la mujer.
Ha ocurrido en San Feliu de Llobregat, en Barcelona. El agresor era un mozo de escuadra que se ha quitado después la vida. La hija de la víctima y otra menor presenciaron el crimen.
El juez Pedraz deja en libertad al yerno de Mario Conde.
Fue detenido el lunes por el presunto blanqueo de 13 millones de euros. No podrá salir de España. El expresidente de Banesto, en prisión desde ayer, ha anunciado que vende su casa por casi 4 millones de euros.
González Pons creía que el Instituto Noós era una ONG.
Así se lo ha dicho al juez el ex portavoz de la Generalitat Valenciana, ahora eurodiputado del PP. Pons ha asegurado también que Urdangarín y su socio formaban un tándem difícil de igualar.
El Supremo paraliza los recursos por las cláusulas suelo.
Hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie. La semana pasada la justicia las anuló y obligó a los bancos a devolver el dinero cobrado indebidamente desde el año 2013.
El Parlamento Europeo aprueba el registro de pasajeros aéreos.
Para luchar contra el terrorismo, los atentados de París y Bruselas han sido clave para que saliera adelante. Se reclamaba desde 2011. La izquierda lo ha retrasado en la Eurocámara todo lo que ha podido.
La conferencia episcopal destaca la capacidad para amar de la familia que recoge la exhortación del Papa.
Es ahí donde reside su fuerza. Palabras de Monseñor Carlos Osoro, quien ha asegurado también que la Iglesia está para acoger a todo el mundo y que no se puede condenar a nadie para siempre.
España es uno de los países de la OCDE donde más aumenta la desigualdad entre niños con menos recursos.
UNICEF revela que ocupamos el puesto 36 de una lista de 41. Aunque en España bajan las diferencias en sanidad y educación, la ONG pide un pacto de Estado contra la pobreza infantil.
Premio para el registro electrónico de nacimientos en los hospitales.
La Asociación de Proveedores de Internet asegura que es el mejor proyecto tecnológico de la administración pública porque simplifica y reduce las cargas administrativas. Se puso en marcha en el mes de octubre.
Deportes, después de la Champions, los españoles se la juegan en la Europa League.
Es la vuelta de los cuartos de final. Destaca el duelo entre el Sevilla y el Atleti de Bilbao, que parte con un 2-1 de ventaja para los andaluces. El Villarreal sale con la misma renta frente al Sparta de Praga. Ambos partidos comienzan a las 9:05.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, opiniones, a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda... Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales, en las que están más de moda, claro. Por ejemplo, en facebook.com somos La Linterna Cope, en Twitter, arroba Linterna Cope. Tenemos además un teléfono para que nos envíen los mensajes de audio y que recuerden que no se peguen mucho porque luego al final pues no les podemos escuchar bien. Es el 600-544-555, el número ese de WhatsApp es el 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que ha habido sobreactuación en la operación contra la corrupción urbanística en Granada y ahora mismo está ganando el sí con el 90% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Y los oyentes de qué están hablando, Sofía Negrín?
Del EGM, Juan Pablo. El hashtag Cope Bate Records ha sido trending topic durante 5 horas. Esta emisora se consolida como el segundo grupo de la radio en España. Herrera en Cope tiene más de 2 millones de oyentes. Tiempo de Juego es el único programa deportivo de fin de semana que sube. El partido de las 12 alcanza los 526.000 oyentes y el programa de Cristina López Schlichting fin de semana llega a los 663.000. También crecen las emisoras musicales Cadena 100, Rock FM y Megastar. Y este programa, La Linterna, consigue 808.000 oyentes. La Linterna se consolida como la segunda opción de la radio nocturna.
Gracias.
Herrera en COPE bate un nuevo récord.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Y según los nuevos datos de audiencia del EGM, supera ya los 2 millones de oyentes.
Las gracias son completas, son rotundas.
Carlos Herrera apunta al liderazgo de la radio española y se convierte en un referente.
Hola, Rubén.
Otro tránsfuga de Valladolid.
Contigo, Herrera en COPE bate un nuevo récord y por eso te decimos gracias.
COPE, estar informado.
El tiempo con Belmonte.
Mañana viernes activarán las alertas en Castilla y León por posibles deshielos debido a la subida generalizada de las temperaturas en todo el país. Las lluvias además seguirán cayendo en todo el cuadrante noroeste peninsular y serán de mayor intensidad en el sur de Galicia y en el norte de Extremadura. Las lluvias podrán desplazarse hacia el País Vasco, Navarra, La Rioja y norte de Andalucía conforme avance la jornada. En el resto habrá cielos despejados y la cota de nieve subirá hasta los 1.800 metros en el norte y a los 2.000 metros en el resto de los sistemas montañosos del país.
Circulación por la carretera, Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora nos vamos a situar en la Comunidad de Madrid. Hay mucho tráfico en la salida por la A3 debido a un accidente a la altura del kilómetro 8. Sigue complicando la circulación desde el interior de la capital, ténganlo en cuenta. También hay tráfico lento en la salida por la carretera de Andalucía en Pinto y en la carretera de A Coruña. Hay dificultades desde Plantío hasta Las Hozas en sentido salida. También hay tráfico lento en la provincia de Barcelona, en la B10 y en la B20. Hay 5 kilómetros en ambas hacia el nudo Trinidad y hay dificultades también en la provincia de Málaga, en la capital, en la MA20 debido a la avería de un vehículo. En Valencia capital, por último, en la V30 y tráfico lento en Quart de Poblet circulando hacia la A7, es todo.
Así contamos lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos atentos al municipio de Los Cristianos en Tenerife, donde esta mañana se derrumbaba un bloque de apartamentos. De momento hay una persona fallecida. Se buscan otras 9. Última hora en Canarias, Santiago Morollón.
Una mujer fallecida, 3 personas heridas y 9 sin localizar es el balance que de momento nos deja el derrumbe de un edificio en Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona. Esta tarde los servicios de emergencias han tirado la fachada que quedaba en pie del inmueble para garantizar la seguridad de los efectivos, que ahora van a rastrear los escombros en búsqueda de alguna persona. Una tarea que se va a prolongar durante toda la noche y en la que participan 200 personas, motivo por el cual se ha dispuesto un sistema de iluminación especial. Como medida de precaución, se ha desalojado hasta 4 edificios colindantes y además se ha habilitado un teléfono de información por si tenemos algún conocido del que no tenemos señal de vida. Es el 922-76-1600.
Y además confidencial.
¿Lo has oído?
¿El qué?
Ya sabes, lo de Línea Directa.
Muy, muy pronto llega lo último de Línea Directa. Mantente atento, porque puede que te interese. Y mucho. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Más información a esta hora. Información confidencial. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, campeón.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Oye, 2 enormes enhorabuenas.
Muchas gracias, Federico.
Sobre todo solo una, a mí la deportiva no.
Ah, yo sí, a mí me gusta que mis amigos disfruten con las victorias de sus equipos.
Correcto.
Oye, claro, tú eres un pelota.
No, oye, es verdad. Y si encima la victoria es frente al Barça, pues yo me alegro más todavía.
Ay, Federico, haciendo amigos, Federico, ahí. Si es que eres muy merengón, Federico, Felicidades a vosotros también, que formáis parte de La Linterna, queridos, ya hace mucho tiempo. O sea, que muchas felicidades. A ver, Federico, pasa limpio las notas que tienes del lío que hay en el PP en Granada.
El lío es muy gordo. Pero hay una cuestión que nadie ha resaltado aquí y que yo creo... Yo no creo que esté en el detrás o que sea lo que motive todo esto. Lo que a mí me dicen la gente de que he podido hablar del Partido Popular allí en Andalucía es que están muy preocupados efectivamente por el sumario, sí, por las cosas que dice el fiscal, porque tienen bastantes visos de verosimilitud, a pesar de los desmentidos que esta mañana en el programa de Herrera ha hecho el propio alcalde de Granada.
Sí.
Pero hay una cuestión que está preocupa allí, porque como recordarás, y porque además nosotros hemos ido a Granada algunas veces con La Linterna,
sí,
hasta las pasadas elecciones municipales autonómicas, el Partido Popular gobernaba en la Diputación de Granada. Teníamos un buen amigo allí en el programa, Sebastián Pérez.
Sí.
Sin embargo, la relación entre Sebastián Pérez
y el alcalde
es bastante mala. No es nada buena. En las últimas elecciones el Partido Popular perdió la diputación porque perdió la gran mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Granada y Sebastián Pérez se quedó fuera, sigue siendo senador, eso sí,
sí.
Pero se quedó fuera de la diputación y lo que parece que podría estar aspirando a ser el próximo alcalde de la ciudad.
Ya.
Y que esto, obviamente, insisten mis fuentes, dicen, no quiere decir que todo esto venga de que sea fuego amigo, como se dice otras veces, pero, obviamente alguien sale beneficiado de lo que le está pasando a Torres Hurtado. Pero insisto, lo que más preocupa es que el contenido, el sumario, con dos personas con la que he podido hablar esta, después de comer, del PP de ahí de Andalucía, es que el contenido del sumario tiene muchos visos de verosimilitud y les está costando mucho que el alcalde lo acepte y se vaya, porque ellos lo que quieren es mantener la alcaldía y la única forma
es que se vaya,
efectivamente.
Bueno, pues contado queda. El futuro es una tarde de mucho rumor sobre el